Buenas tardes. En el día de hoy vamos a ver la lección 7 relativa a la observación público de la asignatura Economía del Sector Público. Como introducción podemos decir que en este tema tiene cuatro objetivos fundamentales. Por un lado, presentar el conjunto de los recursos del sector público, diferenciando entre los llamados ingresos ordinarios y los extraordinarios. En segundo término, se definen los diferentes elementos del tributo, tal como aparece contemplado en la legislación española. Una vez definido este elemento, se procede a la clasificación de los impuestos y, por último, se estudia el concepto de progresividad y la diferencia entre progresividad legal y real. En relación a la clasificación de los ingresos públicos, el criterio para considerar un ingreso como extraordinario o como ordinario se basa en tres criterios. En primer lugar, si los ingresos los tiene el sector público de la renta del sujeto, estamos presentes ante un ingreso ordinario. Si el ingreso se obtiene del patrimonio del ciudadano, estamos presentes ante de un ingreso extraordinario. Este criterio de clasificación no parece del todo correcto y puede inducir a algún error de interpretación, como por ejemplo, si la renta del sujeto la adquiere por deuda pública, nos podemos preguntar si es un ingreso ordinario y si el sujeto vende las acciones para la compra de la deuda, si estamos entonces ante un ingreso extraordinario. También encontramos con el problema que si el ingreso se obtiene de un modo periódico se considera ordinario, en cambio si el sector público lo percibe de un modo eventual, o transitorios se catalogan como extraordinarios. Un tercer criterio procede de uno de los principios fundamentales de la hacienda clásica que nos referimos al tema primero. Los ingresos extraordinarios deben de financiar las inversiones públicas y los ordinarios deben de financiar los gastos corrientes del sector público. Como hemos dicho, ninguno de los tres criterios es totalmente convincente y por ello es lógico buscar elementos de diferenciación. En tal sentido, podemos considerar los dos siguientes. El primero de ellos es que los ingresos ordinarios del sector público no precisan la autorización expresa del Parlamento al aprobar la ley de presupuestos, con la asistencia a los distintos ingresos ordinarios que prevista por la norma jurídica anterior. En segundo lugar, en el caso de los ingresos extraordinarios se produce una reducción del patrimonio neto del sector público, pues si se emite deuda o nueva moneda, esta va incrementando los pasivos a lo que hace frente al sector público, y si se privatizan empresas públicas se está reduciendo el activo. De acuerdo con estos criterios, podemos considerar como ingresos ordinarios los precios, las tasas, las contribuciones especiales y los impuestos. Como ingresos extraordinarios la emisión de deuda, la venta de patrimonio público o privatización de empresas y la acumulación de moneda o señorial. Para hacer lógico, comenzar definiendo los distintos ingresos ordinarios. Los precios públicos, las características que debe reunir un precio público que se pagan por servicios o actividades realizadas bajo régimen de derecho público, lo que le diferencia de los precios pagados en actividades privadas de la Administración. Tales servicios o actividades son realizadas también para el sector privado y son de solicitud voluntaria por parte de los administrados. Esta noción de precio público responde así a la realización de una actividad que no son esenciales pero tampoco son privadas y de ahí su sujeción al derecho público. Por otro lado, nos encontramos con las tasas. La definición legal de tasas trae una serie de consecuencias. En primer lugar, debe de haber un beneficio individual claramente derivado de la realización de la actividad pública o de un uso privativo del bien de dominio público. Y en segundo lugar, deben de concurrir dos circunstancias. El servicio sea de recepción obligatoria por el administrado y que el servicio no sea afectado para el sector privado. En relación a las contribuciones especiales, las contribuciones se pagan especiales cuando el ciudadano obtiene un beneficio o incrementa el valor de su patrimonio como consecuencia de la realización de una obra pública o el establecimiento de la ampliación de un servicio público. Y por último, los impuestos. Podemos definirlos como tributos exigidos sin contraprestación. Se rompe así la relación bilateral existente entre los ingresos públicos vistos hasta ahora. En relación a los elementos básicos del tributo, nos encontramos con el hecho imponible, que el sujeto jurídico o económico que da lugar al nacimiento de la obligación de pagar el tributo, el sujeto pasivo que es la persona natural jurídica obligada al pago del tributo como contribuyente como sustituto, la base imponible que es la valoración económica del hecho imponible, la base liquidable que es el resultado de arrastrar a la base imponible en las reducciones que se establezcan en la red y reguladora del impuesto, el tipo de gravamen que la cifra o coeficiente o porcentaje que se aplica a la base liquidable para obtener como resultado la cuota íntegra, la cuota íntegra que se ha resultado de aplicar el tipo impositivo a la base liquidable, salvo que se dé la cuantía fija, la cuota líquida que se ha resultado de restar a la cuota íntegra, la reducción de la cuota que permite la ley, y por último, la deuda tributaria que constituye la cuota líquida más los recargos, intereses de demora y sanciones que en su caso tenga que satisfacer el contribuyente. En relación a la clasificación de los impuestos principales, figuras tributarias, los impuestos pueden clasificarse si hacemos uso de la base imponible en directo o indirecto. Dentro de los primeros, aquellos que recaen sobre las manifestaciones de la capacidad de pago del contribuyente, como su renta o su patrimonio, tienen en cuenta las circunstancias personales del sujeto pasivo y son de difícil traslación. En cuanto al impuesto indirecto, recaen sobre expresiones indirectas de la capacidad contributiva, como el consumo, y no tienen en cuenta las circunstancias personales del contribuyente en general se trasladan día de precios al consumidor final. La distinción entre variables de flujo y variables de stock, las primeras son magnitudes económicas que definen para un periodo de tiempo, así la renta nacional o el consumo, son variables que se definen a un año normalmente. Y las segundas son aquellas que se definen para un momento de tiempo, así la riqueza o el patrimonio de una persona se establece en una fecha concreta. A partir de estas definiciones podemos considerar que la imposición sobre las dos variables de flujo, las posibilidades se graban en la tabla que aparece en el gráfico. De acuerdo con el contenido de la tabla anterior, el sistema impositivo puede recaer sobre la renta o sobre el consumo, si tenemos en cuenta las condiciones personales del contribuyente, y en tal caso hablamos de una imposición real. O teniéndola en cuenta, y en este supuesto nos referimos a las figuras tributarias como imposición personal. En relación a la progresividad legal y progresividad real, el concepto de progresividad legal se obtiene a partir de la relación existente entre la recaudación y la base imponible, o lo que es igual entre el concepto del tipo medio y marginal. El tipo medio de gravamen sería el resultado de la división entre la recaudación partido por la base multiplicado por 100. El tipo medio marginal de gravamen sería el incremento de la recaudación partido por el incremento de la base multiplicado por 100. De este modo diremos que si el impuesto es proporcional, el tipo medio es igual al tipo marginal. Si el impuesto es regresivo, el tipo medio es mayor que el tipo marginal. Y si el impuesto es progresivo, el tipo medio es menor que el tipo marginal. Si el impuesto no tiene un tipo impositivo, sino que la cuota es una cantidad fija, se denomina impuesto de cuota fija o de capitación. La progresividad legal puede adoptar distintas formas jurídicas. En primer lugar, nos encontramos con la progresividad por clases. En este caso, todas las bases imponibles se agrupan en clases, a cada una de las cuales le corresponde un tipo impositivo, que se aplica a la totalidad de la base. La progresividad por clases plantea un grave inconveniente técnico denominado error de salto, que se produce cuando un aumento en la base imponible genera un aumento mayor en la cuota. También nos encontramos con la progresividad por escalón. En este caso, cada base imponible se subdivide en tramos o escalones y a cada uno de los cuales corresponde un tipo impositivo diferente. Puede comprobarse fácilmente que en este caso no se puede producir el llamado error de salto. En la impuesta proporcional con mínimo exento, la idea aquí es que el tipo impositivo es constante, pero hay una porción de la base imponible que está exenta de gravamen. Su aplicación es extraordinariamente sencilla. En relación a la progresividad real, al lado del concepto de progresividad legal, se ha definido la progresividad real, que no usa la relación entre el tipo impositivo y la base de recaudación y la base. La progresividad real se define a partir de la elasticidad renta del impuesto. La elasticidad del tipo renta del impuesto sería igual al incremento porcentual del tipo impositivo a partir del incremento porcentual de la recaudación. Se afirma así que un impuesto realmente progresivo si su elasticidad de renta es mayor que la unidad y realmente proporcional si su elasticidad de renta es unitaria y realmente regresivo cuando la elasticidad de renta es menor que 1. Es fácil demostrar que la existencia del impuesto legalmente progresivo no garantiza la progresividad real del impuesto. En relación a los principios tributarios, en primer lugar hemos de hablar del principio de simplicidad. Los tributos generan dos tipos de costes para el contribuyente. De un lado, satisfacer el impuesto supone una reducción de los ingresos disponibles para el individuo y de otro, el mero cumplimiento de las obligaciones tributarias también causa en su conjunto costes no necesariamente monetarios. El principio de simplicidad exige que estos últimos costes sean los más reducidos posibles. En cuanto a las implicaciones del principio de simplicidad para el diseño del sistema tributario, podemos resumirlo en la siguiente. Las normas tributarias deben de ser lo suficientemente claras y transparentes. Bueno, la norma tributaria debe tener cierta continuidad y no ser objeto de reformas frecuentes. Estamos ya en el epígrafe 6. Y por último, también debe de establecerse procedimientos de pago fraccionado para acercar al máximo la obligación de contribuir la relación del hecho imponible. Por otro lado, nos encontramos con el principio de suficiencia. Hasta cierto punto, podemos afirmar que este principio se defiende de la regla de equilibrio presupuestario. Señala que el conjunto de impuestos debe ser capaz de generar recursos capaces de cubrir los gastos del sector público. Las principales implicaciones de este principio son las siguientes. En primer término, si se cumple la llamada ley del año, la elasticidad del gasto con respecto a la renta es mayor que 1 y de ello se deduce que la elasticidad de renta del impuesto también debe ser mayor que la unidad. Por tanto, el sistema tributario debe de ser realmente progresivo, porque en caso contrario el crecimiento del país llevaría indefectiblemente al déficit. Si, como afirma Peacock, Wiesemann, existen circunstancias extraordinarias en las que se produce un incremento en el nivel de gasto público, el sistema tributario debe tener la suficiente flexibilidad para hacer frente a esa contingencia, modificando algunos de los elementos básicos de la relación tributaria. Por ejemplo, en la época de crisis, en la actualidad han subido los tipos de IVA. Entonces, eso es una aplicación de los postulados de tipo y de Wiesemann. Dependiendo de las circunstancias, pues se sube o se baja la actividad impositiva. Una tercera consecuencia del principio de suficiencia es que los tributos deben ser claramente percibidos por los ciudadanos. Otro principio, el principio de equidad. La noción de que el sistema tributario debe responder a la exigencia de justicia tiene una larga tradición en la doctrina hacendística. Este principio, además, tiene mayor importancia, es el único que recibe una referencia directa a la Constitución española. La importancia que atribuye nuestra ley fundamental a esta característica del sistema tributario está plenamente justificada al entenderse que los valores superiores al ordenamiento jurídico son la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Ahora bien, no resulta tan sencillo dar un contenido específico a la noción de equidad. En primer lugar, hay una indudable exigencia de la justicia del sistema tributario, que debe de ser la generalidad en el pago de los impuestos. Artículo 31. Todos pagan. Una segunda consecuencia del principio de equidad es la igualdad de los contribuyentes frente al sistema tributario. Igualdad que debe de entenderse bajo una doble perspectiva. De una parte, como equidad horizontal, tratando de idéntica forma a los que se encuentran en la misma situación. Y de otra forma, como equidad vertical. En tal sentido, debe de tenerse en cuenta la seriedad. Equidad horizontal, que todos los que ganan lo mismo paguen lo mismo, y vertical, que todos contribuyen al sostenimiento del gasto público. Consecuencia de esto, el sistema tributario debe ser sensible a diferencia de las situaciones personales de los contribuyentes. Y en segundo lugar, la equidad implica la idea de proporcionalidad en el reparto de la carga tributaria, es decir, que el sacrificio causado por la carga del impuesto sea el mismo para todos los ciudadanos. Y esto tiene dos líneas. El criterio de la capacidad de pago, si la renta que tiene una persona son los mejores indicadores de la capacidad económica, y el criterio del beneficio. La proporcionalidad se consigue si contribuye más al sostenimiento de los gastos públicos que más se benefician de la actividad de renta. Principio de neutralidad. Indica que los impuestos deben de alterar lo menos posible las decisiones de los agentes económicos. En tal sentido, la neutralidad de un impuesto se mide a partir del concepto exceso de carga fiscal. El exceso de carga fiscal. El exceso de carga fiscal es cuanto mayor sea la elasticidad de la demanda del producto. ¿Cuándo es mayor la elasticidad de la demanda de un producto? Cuando los incrementos de precio afectan mucho a la cantidad demandada. Un bien es inelástico. Sí, mira, ahora, si la demanda es elástica, quiere decir que el incremento de precio del producto afecta a la cantidad, al número de productos adquiridos. Por ejemplo, el hecho de que tú...
¿Vale mal el producto?
Si vale mal el producto, se elástica, quiere decir que las variaciones de precio le afectan a la cantidad de demanda. Ahora, si por ejemplo los coches de lujo están muy baratos, todo el mundo se compra coches de lujo. Si los coches de lujo están caros, se compra menos coches de lujo. Por lo tanto, la demanda es elástica.
¿Cuando menos compra?
Sí, cuanto menos, cuando disminuye la cantidad de forma ostensible tras la variación del precio del bien. Por ejemplo, una barra de pan, si vale 25 céntimos, ¿tú cuánto consumes de barra de pan al día? Dos, o dos barras. Si vale 25 céntimos, ¿vas a seguir comprando dos? Sí. Si vale 50, ¿tú sigues comprando dos barras de pan? También. Si vale un euro, tú sigues comprando dos barras de pan, también. Por lo tanto, la demanda de ese producto es inelástica.
¿Esa es?
Inelástica.
Ah, porque no va a variar.
Porque la variación del precio no incluye en la cantidad que yo pongo.
¿Y elástica?
Y elástica, cuando la variación del precio influye mucho en la cantidad que yo compro. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? El exceso de carga fiscal es tanto mayor cuanto mayor sea la elasticidad de la demanda del producto. O sea, si el producto que yo compro, las variaciones de precio afectan mucho a la cantidad que yo compro, por la carga fiscal, el exceso de carga fiscal es superior. Claro, vamos a ver, vamos a suponer. Si yo tengo, me digo yo de comprarme un Mercedes, comete un error. De una determinada cubicaje. Y entonces, el tipo que tenga un motor de 3.000 centímetros cúbicos, por ponerte un ejemplo. Entonces, en el momento actual, por ponerte un ejemplo.
La carga fiscal del impuesto.
Exacto. Entonces, la carga fiscal. El coche vale 30.000 euros, sin impuesto. Pero tiene un impuesto para los coches, no se pone en España. El impuesto de matriculación de los coches, del coche ese en concreto, son 10.000 euros. Si yo aumento. Que sería un 33%. Si yo lo aumento un 50%, y en vez de valer 40.000 euros con impuestos, me vale 70.000 euros con impuestos, voy a vender menos coches. ¿Me entiendes? Entonces, el aumento de la carga fiscal, ¿qué pasa? Que con la carga fiscal, con el impuesto, aumenta el precio del producto que yo estoy comprando. Si la demanda de ese producto es elástica, tiene mucha influencia el precio, la cantidad que yo consumo de ese producto. Por exceso de carga fiscal, pues será más importante mientras más elástica sea la demanda.
Será más importante para que no me
entiendo. Claro, porque si la carga fiscal, si yo aumento el impuesto sobre un determinado producto y ese producto le afecta mucho a las variaciones de precio, con la carga fiscal que estoy haciendo, aumentando el precio, ¿se van a vender menos ese producto? Pues claro. Eso sí es sencillo.
Pero es más importante la carga.
No, la carga fiscal es más influyente en aquellos bienes en los que la demanda de esos bienes es elástica. ¿Elástica qué quiere decir? Que influye las variaciones de precio. Si aumentan los impuestos, aumenta el precio. Por lo tanto, la carga fiscal pues será más influyente en ese tipo de productos, en los que el precio influye a la cantidad que yo compro. Hay otros productos que no. El ejemplo que te he puesto de la barra de pan. Si vale 25 céntimos el coste de producción.
¿Pero que la carga fiscal se la aumenta por
la o qué? No. No, te está diciendo aquí, en términos generales, que la carga fiscal es mayor en aquellos productos cuya demanda es elástica. ¿Entiendes? Los que es inelástica no influye tanto. Influye, pero influye menos.
Pero por eso digo que la carga fiscal me mete más a lo que se vende menos.
No, es una decisión que yo puedo tomar. O puede ser que haya determinados productos de que la gente, dependiendo de diversos factores, esté dispuesto a prescindir de ellos o no prescindir de ellos. Tú estás dispuesto a prescindir de ese tipo de bienes, de los bienes de lujo, cuya demanda es muy elástica, y de los bienes de primera necesidad, que la demanda es inelástica, tú no les prescindirías. Eso depende de multitud de factores. Cuanto mayor sea el tipo impositivo, lo que avala la moderación en el impuesto sobre venta al cliente, y cuanto mayor sea el gasto inicial de los consumidores. También cuanto mayor sea la elasticidad de la oferta de trabajo. Y por último, cuanto mayor sea la renta inicial del sujeto. No es lo mismo una persona que tenga un cierto respaldo, que le dará exactamente igual si el bien es de lujo o es de primera necesidad, porque él va a seguir consumiendo lo que le apetece consumir y lo que él considera que debe de consumir. ¿Vale? La incompatibilidad entre los principios tributarios. Por las prescripciones que se han ido exponiendo son incompatibles y por ello un sistema tributario que trata de cumplir los diferentes principios no puede descansar en una única figura impositiva. Tiene que ser una combinación de todas. ¿Te has enterado, no? Más o menos, ¿no? En primer lugar, pues se contraponen los principios de equidad y neutralidad. Y por otro lado, existen discrepancias también entre el de equidad y neutralidad, ¿no? La ingresos extraordinarios. Pues en ingresos extraordinarios, pues, en primer lugar, vemos la deuda pública y el problema de la carga de la deuda y la sostenibilidad de la deuda pública. ¿Qué pasa? Que la deuda pública que se amortiza en el tiempo. Entonces, las decisiones de emisión de deuda pública de un determinado gobierno, al final el que va a tener que pagar esa deuda pública, pues posiblemente sea otro gobierno de después posterior o otras generaciones posteriores. No se plantea. Este tipo de ingresos extraordinarios plantea dos grandes cuestiones. En primer lugar, plantea quién recae la carga de la deuda. En segundo término, se suscita la cuestión de sostenibilidad de la deuda pública. Eso ya lo hemos comentado muchas veces. De que la deuda pública antiguamente únicamente estaba autorizada en el supuesto de inversión autofinanciada, cuando no tenía que yo echar mano de los recursos del Estado para lo que es la amortización del pago del capital de intereses, sino que la propia inversión que se hacía con esa deuda pública pagaba ese capital y pagaba los intereses. Por ejemplo, emito deuda pública para hacer una autopista, establezco una concesión administrativa en favor de una empresa privada para que explote esa autopista y esa empresa privada me paga a mí un canon y con ese canon pago yo el capital y los intereses. Cuando se termine la concesión a los 50 años, revierte el Estado. ¿Vale? La carga de la deuda, la cuestión es que se han ofrecido al menos tres versiones o acepciones. ¿Cómo los recursos que pierde el sector privado al emprenderse un proyecto público que se financia con deuda pública, qué pasa? Que si yo emito deuda pública, la compran los particulares. ¿Los particulares qué pasa? Pues que no compran otra serie de productos que pueden vender la entidad financiera. O no consumen. Entonces estoy detrayendo ingresos de la economía, de cierta forma, ¿no? Del sector privado de la economía, más bien podríamos decir, ¿no? ¿Y cómo la reducción en el consumo privado produce vida por el endeudamiento público? Claro, como te estoy comentando. O no le compro acción a los bancos o dejo de consumir nada. ¿Y cómo la disminución en la utilidad a lo largo de la vida de una generación causada por la decisión de financiar el gasto público con deuda en lugar de otros impuestos? ¿O qué pasa? Porque dentro de 10 años estamos nosotros pagando la deuda pública que se ha generado ahora y esos ingresos que tendría el Estado dentro de esos 10 años pues dejan de destinarse, pues, por ejemplo, a otra serie de actividades también importantes, como sería la sanidad, la educación, infraestructura, etc. ¿No? Existen cuatro grandes teorías. En primer lugar, los clásicos, que como ya sabemos consideran la deuda pública de un modo negativo. Después están los keynesianos, que nos suponen al déficit público como un instrumento de política fiscal y para abordar el problema de la carga, pues tenemos a teóricos como Buchanan, que dice que la deuda se entiende el sacrificio realizado en términos de utilidad por la generación presente o la futura. Y después tenemos la denominada nueva macroeconomía clásica, que plantea numerosas dudas sobre la traslación de la carga de la deuda tributaria de deuda pública a las generaciones futuras. En este sentido, en el trabajo de Robert Barrow, se plantea la cuestión de si se puede hablar de transferencia de la carga cuando la generación presente goza de previsión perfecta y se preocupa además del bienestar de su heredero. La hipótesis de Barrow, por parte, olvida pues, aspectos del crecimiento de la economía y de la sostenibilidad de la deuda. Después tenemos otro ingreso extraordinario que sería la venta del patrimonio público. En la moderna economía de mercado se puede observar fácilmente la tendencia del sector público a vender su participación en empresas rentables en un proceso de privatización al que, desde luego, no escapa el caso de nuestro país. Antiguamente, pues, el Instituto Nacional de Industria, que tiene un montón de empresas públicas, unas deficitarias y otras no. Pues todas las empresas públicas, pues, han ido vendiendo. ¿Por qué? Porque, por diversos motivos, porque tenían monopolio con respecto a determinados productos, por ejemplo, Iberia, los vuelos, casa, pues, hidrocarburos, que no eran compatibles con la normativa europea. Ese tipo de historias, pues, se tienen que deshacer. Otras veces, ¿qué pasa? Pues que tenían un endeudamiento muy grande del Estado y entonces, pues, una manera de obtener ingresos. Las últimas que se hicieron, pues, las de AENA, los aeropuertos, la infraestructura de los aeropuertos y todo lo demás, pues, así. Renfe, Adif, entonces, pues, eso está en ese proceso, ¿no? Pues tengo yo mis dudas. Renfe creo que todavía no se ha privatizado al 100%, pero está incluso en ese proceso de irse privatizando poco a poco y de abrirse al mercado a otras compañías. Lo que pasa es que el problema es que la red de infraestructura que puede tener los ferrocarriles para no es lo mismo que tú, por ejemplo, con las compañías de teléfono, ¿no? Telefónica antes de la del Estado, por ejemplo. Después también. Sí, sí. La del Estado.
Iberia
también. Y Cansa también. Y Argentaria también. Correo.
Sí,
correo. Iberia sí, hace ya tiempo. Ahora dentro del Instituto Nacional de Industria. Bueno, pues la discusión de este ingreso extraordinario debe de incluir, en nuestra opinión, al menos las siguientes cuestiones. ¿Hasta qué punto son diferentes como medio de financiación la emisión de deuda y la venta de patrimonio público? ¿Y en qué circunstancias es preferible la privatización a la emisión de deuda? En lo que se refiere a la primera cuestión, pues podemos considerar que los matices que señalarán más adelante, privatizar empresas públicas equivalente a emitir deuda. La segunda cuestión, existen razones por las que se puede ser preferible la privatización de empresas públicas rentables a la emisión de deuda pública. En primer lugar, porque si el Estado tiene una calificación muy baja en cuanto a su solvencia internacional, lo de la prima de riesgo, pues puede resultar imposible la emisión de deuda pública, porque no la puede colocar en el mercado, ¿no? Después, la privatización puede venir condicionada por objetivos distintos de la financiación, que es lo que te estaba yo diciendo, porque va en contra de las normas de anticompetencia, introducidas con la inclusión de España en la Unión Europea, y entonces, pues, se tendrán que deshacer también de ese tipo de empresas, ¿no? Y a nuestro juicio, estas finalidades son las que explican la extensión del fenómeno en la economía del mercado contemporáneo. Por último, puede ocurrir que la privatización de empresas públicas rentables permita a sectores públicos tener ingresos superiores a los de la emisión de deuda pública. Eso podemos obtener porque no tenemos que pagar capital ni intereses. La deuda pública no da dinero, pero para nosotros tenemos que devolver el mismo dinero que le han dado, más los intereses. Sin embargo, tú vendas y te quedas con el dinero. El señoreaje y la inflación como impuesto. Un tercer ingreso extraordinario del sector público es la emisión de dinero. Tal procedimiento que se denomina señoreaje tiene la ventaja evidente de que el Estado se ahorra las cuotas financieras asociadas a la emisión de deuda pública y evita la pérdida de ingresos patrimoniales por privatización de empresas públicas. Pero tiene algunas cuestiones importantes, ¿no? ¿Qué explica que los ahorradores asuman la emisión de dinero como forma de materializar su ahorro? En principio, el sector público no puede obligar a nadie a mantener saldos monetarios ociosos y si un ahorrador lo hace, será porque la alternativa de comprar activos financieros es menos atractiva. Si yo tengo el dinero metido en el banco y el dinero yo emito dinero como Estado, el dinero de los que están metidos en el banco vale menos, porque hay más oferta de dinero. Al haber más oferta de dinero, si hace poco valía comprar un piso 100.000 euros y ahora todo el mundo tiene dinero porque el Estado ha metido dinero, pues el mismo que voy a hacer me ha dado los 100. Entonces los 100 que yo tenía en el banco no me valen para comprar el piso. Y después, ¿cuáles son los costes de la financiación pública por medio del señoreaje? En el caso de la emisión de dinero, el coste de este medio de financiación se relaciona con la influencia que tiene la cantidad de dinero sobre la tasa de inflación. Lo que te he dicho yo, sube el precio. Si yo emito moneda, sube el precio de todo, porque hay más oferta monetaria. ¿Vale? Se puede identificar fácilmente los costes para la sociedad en este procedimiento de financiación extraordinaria y en tal sentido podemos hacer las siguientes consideraciones. Si la economía está en pleno empleo sin que se produzca crecimiento en el nivel de renta, toda la creación de dinero se traduce en inflación. Todo el mundo trabaja, hay dinero de sobra en el mercado, pues sube la inflación. Cuando la emisión de moneda causa procesos inflacionistas, podemos considerar que el gasto público expulsa al sector privado, pues como ya se ha dicho, se reduce el consumo y la inversión. ¿Qué pasa? Pues que si me cuestan más las cosas, consumo menos. Y después, ¿qué pasa? Que la inflación genera costes importantes para los ciudadanos. De un lado, la inflación afecta a la recaudación del impuesto. Claro, consumo menos. Pues entonces, por los impuestos que recaen sobre esos productos que yo consumía, pues ya no los recaudo el Estado. Y en algunos supuestos, un incremento de la tributación para los contribuyentes con el consiguiente exceso de gravamen. Por último, como resumen, pues podemos decir que a lo largo de este tema hemos estudiado los principales conceptos de la teoría general del ingreso público, hemos analizado una cuestión fundamental normativa como la del sistema impositivo más adecuado de un país y hemos estudiado los ingresos extraordinarios del sector público que hemos identificado con la emisión de deuda pública, la privatización de empresas y la emisión de dinero. Se ha tratado de suministrar por las claves fundamentales para entender las dos cuestiones históricas más relevantes sobre esta materia, el problema de la carga de la deuda y, en clara conexión con esta polémica, el análisis de la sostenibilidad de la deuda. Y con esto damos por finalizado este tema 7 y la semana que viene vemos el tema 8. Muchas gracias por vuestro tiempo.